Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor. Aleluya, aleluya.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, dio autoridad para que expulsar demonios, espíritus inmundos, y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Continuamos con nuestros ejercicios espirituales en esta Eucaristía y lo que nos dice el Señor: lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Tú no has hecho nada para ser elegido, elegida de Dios. Tú no has hecho nada para recibir el bautismo. No sé si de mayor, algunos hemos sido bautizados de mayores, pero creo que en general hemos sido todos bautizados en la infancia. Dios te ha regalado el don de la fe. Dios te ha regalado el don de la gracia, el don inmenso de su amor. Tú lo habrás descubierto en tu vida, pero es el don gratuito, inmenso, de un Dios que te ama y de un Dios que da vida. Un Dios que da vida. Por eso, yo creo que dejarse amar por el Señor, eso es una gran valentía, ¿eh? Dejarse amar por Dios. Hay gente que no se deja amar por Dios y es incapaz de creer que Dios me pueda amar tanto y que Dios no puede ser tan misericordioso, Dios no puede ser tan bueno. No, 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 yo quiero un Dios, pues eso, legislador, un Dios impositor, un Dios poderoso en la eternidad, un Dios juez, un Dios que venga con poder, un Dios que los fulmine. Dios, que caiga un rayo y los fulmine. Y a veces queremos ese Dios. Pero un Dios gratuito, un Dios pobre, un Dios sencillo, un Dios que se haga debilidad. Bueno, si quieres encarnarte, te dejamos, ¿no? Pero eso de hacerte tan débil, hombre, un poco más de poder. Pero la debilidad de Dios a veces nos asusta. Incluso una debilidad de Dios que sea la debilidad de la crucifixión. Eso nos asusta. O sea, eso de un Dios que no se descrucifica, imaginaos, ¿no? Bájate de ahí y creeremos en ti. Y en aquel momento se salen los clavos, clac, caen los clin, clin en el suelo, y baja de la cruz así, bueno, no sé, bueno, qué poder, este Dios es un Dios así con fuerza, así, me gusta, ¿no? Bien, pero es un Dios que continúa crucificado y que muere crucificado. De hecho, es el gran escándalo. Es el gran escándalo que además ya no solamente a los discípulos les escandaliza, sino que sigue escandalizando en el judaísmo de los primeros siglos, sino que sigue escandalizando. Un crucificado, un condenado. Es el Dios débil. Es el Dios pobre, que al fin y al cabo es el Dios gratuito. Pues en este Evangelio podemos contemplar las actitudes y la actitud profunda del corazón de Cristo. Iba enseñando por las sinagogas, anunciaba el Evangelio, curaba las enfermedades y las dolencias, se compadecía de las gentes. Tenemos que aprender a vivir y aprender a compadecernos de la gente. Tenemos que aprender a compadecernos de los hermanos. Y tenemos que aprender a compadecernos del enfermo, del pobre, del increyente, del que se cree poderoso. Tenemos que aprender a compadecernos de él. Y tenemos que aprender a amarle. Claro, cuando Cristo dice eso de amad a vuestros enemigos, bueno, está muy bien, ¿no? Pero es que amar al enemigo y compadecerme del enemigo, orar por el enemigo, bueno, todavía, pero compadecerme del enemigo, ser misericordioso con el que me persigue, con el que me odia, sí, ya. Y ya ser misericordioso y compasivo con el que persigue a la iglesia. Pues esa es la actitud de Cristo, compadecerse, ser misericordioso. Y Cristo tuvo corazón de misericordia con el Sanedrín, ¿eh? ¿Vale? No quedará esto piedra sobre piedra, ninguna palabra se te hubiera dado, sino que no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado sobre lo alto. Por eso aquel que se ha entregado a mí tiene más pecado mayor, etcétera, etcétera. Yo entrego la vida, ¿no? No me la quitáis, bien, bien. Pero Dios tuvo un corazón misericordioso. No los fulminó. Vamos, yo creo que el sumo sacerdote, el Anás y el Caifás, le hubieran durado a Cristo 10 segundos. No, te vas a enterar. Que no muevas una pierna. Quedan los otros allí, ¿no? O sea, la autoridad de Cristo es la autoridad del ungido. Es la autoridad del Salvador. Y recordad una de las acusaciones que hay contra Cristo cuando muere Lázaro. Pero vamos a ver, uno que ha curado enfermos, dado la vista a los ciegos, ¿no podría haber impedido que éste muriese? La autoridad del ungido y de Cristo es la autoridad absoluta, ¿eh? Y sin embargo, esa autoridad la entrega. Y tiene un corazón misericordioso. Si eres el Mesías, baja de la cruz y creeremos en ti. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Demostrar que él es el Mesías no bajando. Es al revés. Demuestra que es el Mesías no bajando. Dando la vida, entregándola. Demuestra que es el Mesías teniendo un corazón misericordioso. Demuestra que es el Salvador teniendo un corazón de amor. Y serás cristiano cuando tengas un corazón misericordioso, no cuando sepas defenderte perfectamente de todos los que te atacan, sino cuando tengas un corazón misericordioso para amar a todos los que te persiguen, a todos los que te difaman, a todos los que te calumnian, a todos los que te ponen todas las zancadillas de este mundo para que tropieces en todas las piedras de este mundo, en todas las escaleras de tu trabajo, en todos los que te hacen todo. Tú serás un cristiano verdadero cuando tengas el corazón lleno de amor hacia ellos. Cuando tengas el corazón abierto al perdón. Aunque te crucifiquen. Aunque te crucifiquen. Aunque te lleven a la cruz. ¿Qué te llevarán, eh? No te preocupes. Todo cristiano es un crucificado. Y todo cristiano lo llevarán a la cruz. De una forma o de otra, ¿eh? Además, por mucho que intentes evitarlo. Voy a hacerme amigos para intentar que al final no me traten mal. Da igual. Te haces amigos de aquel, del otro, para que al final consigas no sé qué, pero al final, desde que acabas crucificado lo mismo, tal, igual.
Y aquellos amigos, se pensaban que eran tus amigos, te acaban dejando tirado, te crucifican los propios amigos. Si eres cristiano, te crucificarán. La clave está en el corazón, ¿no? En cómo vivo las cosas. Y esa es la belleza del Señor. Envió, bueno, es que es precioso, ¿no? Envió a sus discípulos a las ovejas descarriadas de Israel. Y si proclamad que el reino de los cielos está cerca. No les envió a la gente, ir a por ellos, les dais caña, y si no os hacéis caso, me los traéis, que les digo yo cuatro cosas. Con la oreja, ¿no? No. Proclamad que el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos y echad demonios. Este es el don gratuito del amor de Dios. Y ese es el envío del Señor. Y ese envío del Señor nos lo hace el Señor en nuestra historia de vida personal. Humilde, sencilla, pobre. Por eso tenemos que aprender a darle gracias por lo que vivimos, por lo que somos, por lo que estamos viviendo, por las circunstancias de nuestra vida. Sobre todo amar a los que más nos persiguen. Y amar a los que nadie ama. Amar a los que nadie ama. ¿Hay tanta gente no amada de Dios? ¿Hay tanta gente que nadie ama? Y a lo mejor ese compañero tuyo de trabajo que te hace la vida insoportable, te la está haciendo insoportable porque no ama a nadie. Nadie le ama a lo mejor. Y está viviendo una situación de sufrimiento en su casa, en su familia. Y a veces uno vomita todo lo que tiene dentro del dolor, del sufrimiento. Pues en el trabajo, como que menos culpa tiene, con el pobre de la calle, con el que te encuentras en el metro, le pisas allí el pie, o sea. Aprendamos a compadecernos de los hermanos, de las personas que tenemos cerca de nosotros. Y el tiempo del Adviento, que es este contexto en el que estamos viviendo estos ejercicios, es un contexto de esperanza. Por eso el salmo que hemos leído es: dichosos los que esperan en el Señor. Toda la historia de Israel es la historia de los que supieron esperar en el Señor. Abraham lo que hizo fue esperar en el Señor. José, que lo venden sus hermanos y lo llevan a Egipto, lo que hizo fue esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Los profetas, esperar en el Señor. A pesar de cautiverios, de odios, de martirios, esperar en el Señor. Y los santos lo que han hecho es esperar en el Señor. Pues pon tu vida totalmente en la Eucaristía en este día, en este altar, junto al pan y al vino, pon todo tu corazón, todo lo que tú llevas, todo lo que portas en tu interior, para que el Señor haga la obra grande, la que sea. Y la obra más importante, no se te olvide nunca, es la obra del corazón, no es la obra eclesial que puedas hacer, no. Bien, si viene, vendrá. Es la obra del corazón, la obra de tu santificación, es la obra de tu transformación interior. Pues se lo pedimos humildemente en esta Eucaristía. Te invito a hacerlo desde lo profundo de tu corazón. Se lo pedimos humildemente.